En unos minutos más tendremos una comunicación con el maestro Enrique Rodríguez. Él es, digamos, experto en administración pública y vamos a hablar del plan B de la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y en la que se plantea la reducción de regidores. Por supuesto, no todos los ayuntamientos son iguales. Así es de que en algunos, como dicen por ahí, pues prácticamente los ediles van cada que se les ocurre, es decir, no están atentos a sus comisiones. Y vamos a hablar de qué tanto esto impactará la autonomía municipal. Si tiene alguna pregunta, bienvenido, bienvenida a su participación. Y comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano, también para darle prisa al programa con la entrevista que tenemos en unos minutos más con el maestro Enrique Rodríguez. Entonces, vámonos al sonido de la música.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte de Julio Zamora. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris Auditorio. Esta mañana del 19 de marzo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el oriente del país continuará con algo de precipitación este día debido al ingreso de humedad. Así también el ambiente será agradable, pues todavía aquella región estará bajo la influencia de esta masa de aire frío. El contraste ocurre en el noroeste, ya que un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera estaría adentrándose al país y sería el causante de que a partir de hoy y los próximos días en aquella región aumenten las temperaturas. En Jalisco tendremos tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, y así también hay que estar atentos, pues nuevamente algunas rachas de viento fuerte se estarían presentando ya por la tarde y hacia el atardecer. Es especialmente hacia lo que es el occidente del estado y hacia el norte del mismo. Con respecto a las temperaturas, la máxima el día de hoy, de manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, estará sobre los 30 a 33 grados. Así también el resto de nuestro estado continuará con ambiente similar. Para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima estaría desde los 8 a 16 grados hacia el centro de Jalisco. En área metropolitana de Guadalajara, los valores se mantendrían sobre los 12 a 15 grados, condiciones similares hacia el sur del estado, el oriente y norte de Jalisco con ambiente más fresco por la mañana, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igual para usted, buen día, un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana al maestro Enrique Rodríguez. Él es catedrático de la Universidad de Guadalajara, especialista en administración pública y conductor del programa Agenda Local. Lo tenemos en la línea telefónica, por cierto, de aniversario, quinto aniversario de Agenda Local en Radio Metrópoli. Maestro, muy buenos días y enhorabuena por eso.
Hola, Griselda, Víctor, muy buenos días, saludos para ustedes, para todos los radioescuchas, y bueno, muchísimas gracias por la distinción.
Muchas gracias. Hablábamos con el auditorio, le contextualizábamos que el plan B de la reforma electoral contempla la reducción de regidores, así como de presupuestos a los congresos locales. Sentencia que se tienen muchos privilegios que encarecen los procesos democráticos y de representación popular. No puede, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, haber gobiernos ricos y pueblos pobres. Y sobre el tema le preguntaremos, maestro Enrique Rodríguez, por principio de cuentas, ¿qué es un regidor? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones?
Bueno, la manera más fácil de entender lo que hace un regidor, también conocidos como ediles, pudiéramos decir, con las debidas proporciones del caso, que son los que se encargan de legislar en el ámbito municipal. Sus tareas principales son tres. Uno, la generación de reglamentos vigentes en el ámbito municipal en el que están, ya sea actualizar los reglamentos actuales o proponer nuevos reglamentos para que en su momento exista una mejor normativa en su territorio, en su municipio, y que esto haga que el municipio tenga mejores condiciones. La segunda actividad de un regidor es la fiscalización de los recursos públicos en ese municipio. Y aquí tienen un papel importante porque no nada más se encargan de vigilar el buen manejo de los recursos públicos, la buena aplicación de los recursos materiales, el buen uso de los recursos o los vehículos, recursos vehiculares y toda la maquinaria que se tenga, y del recurso humano también, sino que también se encargan de vigilar el tema de las compras y adquisiciones que se hagan en municipios, o sea, el tema de la fiscalización en todo el sentido. Y el tercero, bueno, son gestores institucionales, si me permites llamarlo así, porque al ser la instancia, el gobierno municipal, al ser la instancia más cercana de la población, es más fácil que un ciudadano vaya con un regidor, con una regidora a ver algún tema de su colonia, a que en su momento a veces tenga que verlo con la con las propias presidentas o presidentes municipales por las agendas que ellos manejan.
Sí, nos preguntábamos, sobre todo en la entrevista con la presidenta del Instituto Electoral, Paula Ramírez, si se afectaban los derechos de los ciudadanos al recortar el número de regidores, sobre todo en materia de representación, al ser prácticamente ellos los que, digamos, son el seleccionados por la ciudadanía para que tomen decisiones de gobierno. Si llegan a recortarse, ¿se podrían ver afectadas algunos sectores de la población, colonias, sectores, distritos? ¿Se ha hecho un análisis o no?
Perdón, Víctor.
Sí, adelante. Era esa básicamente la pregunta.
Sí, la realidad es que yo personalmente creo que no, habrá quien difiera en mi punto de vista, claro está, yo creo que no se afectaría por dos cuestiones básicas. Primera, porque la realidad es que cuando vamos a las urnas y votamos por planilla, no se eligen los regidores por territorios, es decir, un subconjunto de colonias o de secciones electorales o microdistritos en cada municipio, entonces se elige por planilla. Y segundo, porque muchas de estas planillas no necesariamente los partidos políticos postulan gentes representativas del territorio. A veces, por el perfil de los espacios, invitan a personajes distinguidos del ámbito empresarial, social, académico, deportivo, cultural, artístico incluso, los incluyen en su planilla o como una estrategia de abrir la representación a otros grupos poblacionales o como estrategia para captar más votos. Luego, entonces, no necesariamente habría, creo yo, un impacto directo en la representatividad. Además, como bien lo decían ustedes también en los comentarios previos a mi intervención, en muchos municipios los regidores solamente van, cobran, asisten los días de las sesiones y no se paran el resto del tiempo. Entonces, yo particularmente creo que no habría un impacto directo, puesto que los que quedarían bajo esta reforma, si se aprueban los términos que está, pues finalmente tendrían que tener la obligación de seguir atendiendo y representando las causas de los ciudadanos.
Sí. En este caso, ¿cuántos regidores conforman el cuerpo edilicio? Y si crees, Enrique, que los regidores han desviado un poco la labor de su gestoría de representación del sentir popular y de la pertinencia en hacer y modificar los reglamentos municipales.
Bueno, comentarte la propuesta que plantea la presidenta en su plan B de reforma electoral. Aborda de que habría a nivel nacional, en los más o menos 2.462 municipios que tenemos en el país, 125 en Jalisco, dice que habría cuando menos 5 regidurías por municipio, máximo 15 dependiendo de los alcances poblacionales. Si esto lo traducimos a lo que pasa en Jalisco actualmente, les comento, en este momento tenemos, de los 125 municipios, reitero, de Jalisco, en 102 ayuntamientos hay 9 regidores, 5 de mayoría, que son el partido gobernante, 4 de representación proporcional, que son los de la oposición. En estos 102, pasaría de 9 regidores a tener de 5 a 7, dependiendo de lo que determinen ya las legislaciones correspondientes. No, en la propuesta no se dice un número fijo, se dice que habrá de 5 a 7. De 9 pasaría, en el mejor de los casos, a 7, si me permiten llamarlo así. Y ahí tenemos ejemplos como Hualulco, Jocotepec, Mazamitla, Talpa, por decir algunos. Hay 12 ayuntamientos en este momento que tienen 12 regidores, 7 de mayoría, 5 de representación proporcional, y que ahí bajaría de 7 a 9. En el mejor de los casos, los 9, pues nos quedaríamos con que habría 3 menos, y estamos hablando de municipios como Ameca, Autlán, Chapala, Zapotlanejo, por referir otros. Hay 6 ayuntamientos ahorita que tienen 14 regidores, 8 de mayoría del partido gobernante, 6 de oposición, y estos tendrían de 9 a 11, regidores. Perdón. Hablamos entonces de más o menos 3 a 5 menos, dependiendo cuántos dejaran. Estaríamos hablando de municipios como El Salto, Lagos de Moreno, Jotlán, Puerto Vallarta, Tepa y Zapotlán el Grande. En el área metropolitana, los municipios más grandes, importante, hay 3 ayuntamientos ahorita que tienen 17 regidores, 10 de mayoría, 7 de oposición, y con la reforma por el número poblacional quedarían de 11 a 13, es decir, de 4 a 6 menos, que serían Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. Mientras que los dos más grandes, Guadalajara y Zapopan, ahorita tienen 17 igual, 10 de mayoría, 7 de oposición, entre todas las fuerzas que existen, y bajaría, y quedarían de 13 a 15. Es decir, estaríamos hablando que Guadalajara y Zapopan pasarían, en el mejor de los casos, de 17, disminuirían a 15, o sea, dos menos a lo mucho, ¿no? La verdad es que estos números, de alguna manera, si bien es cierto que pudieran, reitero, abundar el discurso de que no habría la suficiente representación, reitero, yo creo que aquí va a ser importante cómo los regidores que están ahorita, como los que lleguen a estar después, con esta propuesta de aprobarse, se encargan de hacer buena gestión en las colonias, en los barrios, en las comunidades, cómo representan de veras los intereses de la ciudadanía, de todos los grupos poblacionales existentes, sin distingos ni sociales, ni económicos, ni geográficos, ni culturales. Ahí va a radicar el tema, y en todo caso aquí los partidos tendrán una gran responsabilidad de que al haber menos número de escaños que pueden repartir, pues busquen los mejores perfiles, las gentes más representativas o las más preparadas o las más conocedoras de los problemas públicos, para que justamente hagan un mejor papel, ya sea que sean regidores del partido gobernante o como oposición.
Sí, tendría que haber además una eficiencia administrativa, ¿no? Porque al ser menos regidores, el número de comisiones existentes, o unas desaparecen o se reintegran a otras, se suman, se juntan, y tendrían que estar pues participando en más sesiones de comité, en más gestiones, como es propio de un regidor, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Víctor, porque además, bajo el esquema de la autonomía municipal, cada ayuntamiento determina la cantidad de comisiones que debe de tener, la cantidad y el alcance temático de las mismas. Entonces esto obligaría justamente a reconsiderar cuáles tienen que quedarse, fusionar algunas, desaparecer otras, o quizás integrar algunas nuevas, si es que es lo que determinan ellos.
Enrique, nos ahorraríamos también en cuanto a asesores, porque hay que recordar que los regidores, ante su inexperiencia, como dices, algunos casos, otros que vienen, digamos, del empresariado u otros sectores, pues no tienen a lo mejor conocimiento de los temas, digamos, propios de legislación en el pleno. Entonces, a lo mejor había más regidores, pero con mayor número de asesores. ¿Qué tendría que hacerse ahí para que se consiga lo que se busca, que es menos gasto de los ayuntamientos?
Bueno, la realidad es que acabas de tocar un punto que es muy cierto, o sea, la propuesta va en el sentido de disminuir la cantidad de regidores o de ediles que existen en los ayuntamientos, pero sabemos que esas, hay unas nóminas indirectas, en el sentido de que cada regidor tiene ahí un personal administrativo asignado, asesores y otro tipo de personas, y en ese sentido, bueno, pues si ya no hay tantos regidores, pues ya no habría necesidad de tener ese staff o ese equipo grande que pudieran tener algunas personas, y hablamos pues de un ahorro de que puede trasladarse en personal que se vaya a la calle, a seguir trabajando, y a la calle no me refiero a que los despidan, sino que se vaya a trabajar en la calle, en los servicios públicos, en las revisiones, en inspección, verificando temas de obra, otro tipo de cuestiones donde la nómina entonces se traslade en funcionarios que sí, su desarrollo pueda funcionar de otra manera. Eso por un lado. La otra es que, repito, sí obligaría a los que quedan a subir su nivel de exigencia y de perfil, obviamente. Se traduciría también esto en mejorar sus grupos de asesores para que puedan tener gente más capacitada y preparada para las nuevas dinámicas que se van a plantear.
Claro, pues ojalá que en la práctica esto sucediera, porque bueno, nosotros que hemos cubierto por años ayuntamientos y seguido de cerca la labor de regidores, hay muchos que simplemente se placean, que no cumplen con las funciones para las que llegaron precisamente al cuerpo edilicio, y a veces no hay manera de exigir más que lo que se hace a través de la opinión pública, pero necesitamos regidores con más alta calidad, que cumplan sus funciones, que recuerden que son, digamos, pues el gestor con la población y el gobierno municipal, y que trabajen, porque un regidor que no trabaja es un regidor que nos sale muy caro.
Totalmente de acuerdo con ustedes. En este momento en Jalisco tenemos, para que sea una idea, entre los 125 municipios tenemos en este momento 692 regidores de mayoría del partido gobernante y 539 de la oposición. Entonces estamos hablando de un universo de más de 1,000 servidores públicos que son regidores, todos en nómina, con un equipo de trabajo que obviamente implica justamente que se pongan a chambear a vacío de veras por la gente y que que no nada más, como lo acabas de señalar tú finalmente, Griselda, pues muchos nada más ahí vacacionan en el municipio.
Sí, vacacionan a costa del erario. Enrique Rodríguez, muchísimas gracias por la aportación, por los conocimientos, por la información, porque se trata de eso, de conocer exactamente qué estamos discutiendo en cuanto a reforma electoral y qué tanto nos beneficia o perjudica.
Yo creo que en particular esta tendencia de el tema de los municipios sí puede ser muy polémica, habrá quienes lo metan también a discusión de la soberanía municipal, pero adelgazando un poco, yo esperaría que eficientice procesos gubernamentales, administrativos, obligue a mejores negociaciones y buenas negociaciones políticas por bien de la gente. Entonces, yo esperaría que se pongan ahora sí que todo mundo en marcha en la nueva dinámica y que funcione para bien. Así que muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes ahorita en la mañana y nuevamente gracias, Griselda, por la referencia de que cumplimos 5 años en la agenda local este sábado.
Pues muchas felicidades, no es fácil y lo has hecho bastante bien, Enrique. Muchas gracias.
Gracias, al contrario, favor que me haces y gracias. Saludos a ti, a Víctor, a todos los que escuchas y como siempre a su orden.
Gracias, Enrique Rodríguez, catedrático de la Universidad de Guadalajara, especialista en administración pública y conductor del programa Agenda Local.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Cambiamos de tema y nos vamos al mundo de los deportes con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información y arrancamos con el tema de las Chivas. Chivas gustó, goleó de maravilla el Guadalajara para vencer el día de ayer por la noche 5-0 a León ante una excelente entrada en el Estadio Akron, un partido pendiente de la fecha 9 de la Liga MX. Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, La Hormiga González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos marcaron los 5 goles para el triunfo rojiblanco, aunque la figura pues prácticamente fue el arquero Esmeralda Óscar García, que evitó que esto fuera todavía aún más amplio en cuanto al marcador se refiere. De esta manera, Chivas, al ganar el partido, llega a 27 puntos, es líder, deja en segundo lugar a Cruz Azul con 26 y al Toluca en tercero con 25 puntos. Escuchemos lo que dijo Milito, un tanto consciente de que el liderato no le da en este momento un título. Escuchemos lo que comentó el técnico del Guadalajara.
Ir sumando puntos, ganar partidos, muy importante, ¿no? Creo que el equipo va haciendo méritos para ganar los partidos, para sumar los puntos que hoy tenemos. Pero bueno, todavía queda un recorrido por delante que debemos sostener el nivel para intentar terminar con la mayor cantidad de puntos posible.
Ahí lo que menciona Milito, así que Chivas vuelve a ganar y se mantiene en entre los protagonistas, pero sobre todo ya recupera el liderato de la Liga MX. Vámonos a la Conca Champions, porque allá el Toluca ganó 4-0 al San Diego, global 6-3, porque había perdido la ida. Y bueno, de esta manera, Toluca se instala en la siguiente fase de la Copa de CONCACAF con ese global de 6-3. Los goles ayer de Paulinho, de Gallardo y doblete del Canelo Angulo. Habla el técnico Antonio Mohamed sobre este resultado.
Bueno, no, contundente no fuimos, sino terminaba 10-0. Fácil, para empezar a hablar. No, nunca, al contrario, cuando vinimos el partido pasado dijimos que había sido un accidente, no nos pudimos adaptar a la cancha, nos golpeó lo de Marcel y quedó demostrado. Así en la conferencia dijimos que hay que demostrar en la cancha y no hablar tanto.
Ahí lo que menciona Mohamed, así que Toluca avanza y también avanza el América, pero sufriendo. América empató 1-1 en casa frente al Philadelphia y al final el equipo se fue entre abucheos por parte de la afición. Quien fue eliminado es el Inter Miami de Leo Messi, empató 1-1 con el Nashville y por ese gol de visita queda fuera el cuadro de Messi, que por cierto llegó ayer con un gol a 900 tantos de por vida. Nos vamos también al tema de Efraín Juárez, que el día de ayer fue sancionado con una multa muy alta luego de esa seña obscena que realizó al finalizar el partido en CU entre Cruz Azul y el equipo de Universidad, que terminó en empate. La multa rebasa los 350,000 pesos para el propio entrenador por parte de la Liga MX. En lo que respecta a la Liga de Campeones de Europa, en la Champions, el Barcelona ayer le ganó 7-2 al Newcastle, 8-3 global, y avanza a los cuartos de final de la Champions. Mismo caso del Bayern Múnich, que se despachó con la cuchara grande en el global, 10-2 elimina al Atalanta. Liverpool 4-0 le pegó al Galatasaray y avanza con el 4-1. Y finalmente Atlético de Madrid, que le gana en la ida de manera espectacular. Bueno, ayer perdió 3-2, pero fue suficiente. El Tottenham queda eliminado con global de 7-5. De esta manera, en la siguiente ronda, Real Madrid contra el Bayern Múnich, PSG frente a Liverpool, Arsenal contra el Sporting de Lisboa y Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid. Para cerrar, dos temas, actividad en lo que respecta al básquetbol. Los Astros de Jalisco ayer le ganaron a Sonora de visitante al equipo de los Rayos, 83-64, ganan el primero de la serie en el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico y se mantiene invicto y líder, además, el equipo de los Astros de Jalisco. Y en béisbol reapareció Otani ya con el equipo de los Dodgers luego del fracaso con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Otani lanzó ayer 4 entradas, 1/3, no permitió carrera, solamente un hit, dio 2 bases por bolas y ponchó a 4 enemigos en el triunfo de los Dodgers, 5-1 sobre el equipo de Gigantes. Lo que tengo en los deportes, gracias, buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa y estaremos de vuelta con ustedes.
En Buenos Días, Metrópoli, 7:39. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El comentario sobre la cultura, las bellas artes, historia, tradiciones y más con Ana Luz Navarro esta mañana de jueves. Bienvenida y adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles, pues, fíjense que esta semana me llamó la atención una nota comentada en varios medios de espectáculos sobre el intento aún no aclarado del suicidio del hijo de Odiseo Bichir, Ángel. Y al mismo tiempo, otro comentario que insistía en la importancia del cuidado de la salud mental, relacionándolo con las situaciones que atraviesan los artistas, que por muy famosos o desconocidos que sean, no dejan de ser seres humanos con problemas personales a veces inimaginables. Y pensando en eso y en las mujeres de las que he estado hablando este mes, dedicado precisamente a ellas, a nosotras, es que quiero platicarles acerca de una que, para bien o para mal, hizo historia. En una época en la que Hollywood apenas comenzaba a construir sus mitos, cuando el cine era blanco y negro, pero las emociones eran intensamente reales, surge una figura que no podía ser contenida. Su nombre era María Guadalupe Villalobos Vélez, pero el mundo la conocería como Lupe Vélez. Nacida en San Luis Potosí en 1908, Lupe tenía una personalidad fuerte, vibrante, casi volcánica. Inició en el teatro de revista, donde su presencia era imposible de ignorar. Tenía belleza, sí, pero sobre todo tenía carácter. Y eso en el Hollywood de los años 20, pues era tanto una bendición como una condena. Cruzó la frontera en busca de oportunidades y Hollywood la recibió, pero no sin prejuicios. Era una industria fascinada por lo exótico. Y Lupe fue encasillada en papeles de mujer latina apasionada, impulsiva, explosiva. Ahora sí, no se apagó. Participó en decenas de películas. Trabajó con grandes figuras como Douglas Fairbanks, o también bajo la dirección de Cecil B. DeMille y D.W. Griffith, y compartió época con estrellas como Greta Garbo y Marlene Dietrich. Ay, su mayor éxito llegó cuando la serie Mexican Spitfire, donde interpretaba una mujer caótica, divertida y de carácter fuerte. Ese personaje la consagró, pero también la encasilló. Porque Lupe no era solo eso, era una mujer real, compleja, intensa y profundamente humana. Y su vida personal fue tan intensa como su carrera. Uno de los episodios más conocidos fue su relación con Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán. Se casaron en 1933 y formaron una de las parejas más sonadas de Hollywood. Pero lo que parecía una historia de ensueño, pronto se transformó en una relación marcada por el conflicto. Ambos tenían personalidades fuertes, Ambos querían brillar. Las discusiones eran frecuentes, los celos intensos. Se decía que sus peleas eran tan explosivas como apasionados eran sus momentos de reconciliación. Era una relación que vivía al límite, como si el amor y la guerra fueran lo mismo. Después de 6 años, en 1939, el matrimonio terminó en divorcio, pero no fue una ruptura silenciosa. Fue el final de una historia intensa, como todo en la vida de Lupe. Y como si eso no fuera suficiente, el final de su vida sería aún más doloroso. En una época donde las normas sociales eran rígidas y el escándalo podía destruir carreras, Lupe enfrentaba una situación profundamente dolorosa y tristemente optó por quitarse la vida en 1944 a los 36 años. Lupe Vélez murió en Beverly Hills por una sobredosis de barbitúricos. Estaba embarazada. El padre de su hijo era el actor austriaco Harold Raymond, quien, según se sabe, no quiso casarse con ella ni asumir la situación. Una época donde el escándalo, repito, podría destruir una carrera, Lupe enfrentaba una presión enorme y tomó una decisión trágica, dejando una nota que decía: "He decidido quitarme la vida antes de traer un hijo ilegítimo al mundo. Estoy en un estado terrible y no puedo continuar viviendo así". Pero ni siquiera en su muerte la dejaron en paz. Se crearon historias sensacionalistas que distorsionaron su final, relatos exagerados que la convirtieron en una caricatura. Hoy sabemos que no fue así, que murió en su habitación, que fue una tragedia humana y que detrás del mito había una mujer que abrió camino, una de las primeras mexicanas, una de las dos primeras para ser exactos, la otra fue Dolores del Río, en triunfar en Hollywood, en un sistema que no estaba hecho para ella. Lupe Vélez no fue perfecta, pero fue inolvidable, que es precisamente lo que hace que nazcan las leyendas. Y quizá ahí está lo más importante de esa historia, recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con miedos, con dolor, con momentos de soledad, y que ninguna vida, por brillante que parezca, está exenta de oscuridad. Por eso, famosa o no, en los momentos difíciles es fundamental hacer una pausa, buscar ayuda, hablar, porque pedir apoyo no es debilidad y puede ser la diferencia entre una decisión irreversible y una nueva oportunidad, porque siempre hay otra salida, siempre. Y hoy, al recordar a Lupe Vélez, no solo recordamos a una estrella, recordamos a una mujer que nos invita a mirar con más empatía y a cuidar con más la vida, la nuestra y la de los demás. Hasta aquí por hoy, pero no olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde en el 11:50 de AM en Radio Metrópolis, su frecuencia, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luz, un gusto saludarte, muy buenos días.
Buenos días a todos, gracias.
Gracias, si usted quiere escuchar el comentario de Ana Luz, estará disponible enseguida en notisistema.com.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso y tenemos participación del auditorio. Hay algunos mensajes antes de la participación de Katia Plasencia Muciño. Por ejemplo, dice aquí Eric Pérez que las maquinitas tragamonedas siguen estando en todas las colonias de la zona metropolitana. Él dice que habría que cuestionar la inacción de todos los alcaldes por la proliferación de estos aparatos. Otro más dice, estoy revisando los datos del INEGI y encontré esto. En el 2015, el 64% de la población estaba satisfecha con el servicio de agua potable. En 2023 bajó solo a 48% y estamos por debajo de 17 estados. Preocupante es lo que nos dice hoy Pepe Sánchez en su comentario. Por otro lado, dice la señora López que en el barrio de Santa Teresita también el agua huele muy mal. Dice, yo pago por año y hoy no he pagado el recibo. Bueno, sería que no pagara nadie hasta que se solucionara el problema y las enfermedades que se pueden venir va a ser otro problema. Son sus advertencias y sus reclamos en torno a este tema. También están agradeciendo a Mercedes Altamirano por la efeméride musical de hoy, de la pieza Violator, que es todo un trabajo de Depeche Mode. Y gracias, pues, por el mensaje que nos hacen llegar esta mañana. Otro más nos dice aquí, de Luis Felipe, dice, bueno, tiene un comentario que haremos llegar a nuestra jefa de información, y este reporte del transporte público, con el aumento a la tarifa de 11 pesos, ¿habrá alguna mejoría al transporte público, ya que nuestro sueldo quedará casi igual y cada vez habrá más escasez de choferes que buscarán otros trabajos mejor pagados? Al no haber choferes, no habrá frecuencia de paso, seguiremos con un transporte barato, pero sin frecuencia de paso. Saludos y gracias, dice el comentario. Otro más dice, antes que nada agradecer, ya que por ustedes logré canjear las placas de un auto foráneo, pero mi prima aún no lo hace. Sacó la cita para la verificación para mañana, pero no imprimió el pago del año pasado, ya que lo hizo en línea. ¿Dónde lo puede sacar? En la propia página de la Secretaría de la Hacienda Pública existe un apartado para descargar los comprobantes de pagos previos. Así que enseguida le comparto el vínculo, porque ya está lista en la línea telefónica Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues les cuento que después de un año de su muerte, el actor Val Kilmer va a formar parte de una película titulada Tan Profunda Como la Tumba, y esto mediante el uso de inteligencia artificial, luego de no haber podido rodar las escenas debido al deterioro de su salud por el cáncer de garganta, que al final pues terminó también con su vida. Kilmer había sido elegido para dar vida al padre Fintan, un sacerdote católico con raíces espirituales nativas americanas, pero su estado físico le impidió llegar al set. La producción recreó la presencia de Kilmer mediante imágenes de archivo, tanto de su juventud como de sus últimos años, y el uso de su voz afectada tras una traqueotomía también la tomaron, y era una decisión que, dicen, buscan reflejar también la condición del personaje, quien en la historia padece tuberculosis. La producción sufrió retrasos durante 6 años, incluidos los de la pandemia, lo que llevó a eliminar inicialmente las escenas de Kilmer por presupuesto, aunque después se reincorporaron mediante tecnología al considerarlas esenciales. La decisión pues se toma con el consentimiento de los herederos del propio actor, incluida su hija Mercedes, quien fue la que respaldó públicamente el uso de la imagen de su papá, a pesar de que el uso de inteligencia artificial en el cine pues sigue generando debate en la industria, especialmente por la preocupación sobre justo esto, el consentimiento, pero también la pérdida de los empleos. Pero la hija dio su autorización, así que Val Kilmer, perdón, regresa a la pantalla grande. Y también les cuento que Walt Disney Company, ellos anunciaron que ya se trabaja en 2 de sus franquicias más exitosas y tendrán su estreno para el 2028. Se trata de Los Increíbles 3 y Lilo y Stitch 2. Esta última va a llegar a los cines el próximo 26 de mayo del 2028, mientras que la tercera entrega de Los Increíbles se va a estrenar el 16 de junio del mismo año. Hay que recordar que estas dos cintas pues se consolidaron en su momento como éxitos globales. Recaudaron en conjunto más de 1.800 millones de dólares. Y a pesar de que aún no se sabe qué línea van a tomar estas nuevas entregas, se asegura que será justo lo que los verdaderos seguidores quieren ver, por lo que se espera que sean un nuevo éxito. Y bueno, cambiemos de tema, porque ahora les cuento que para quienes estaban esperando, ansiosos, el ver a las Spice Girls de vuelta en los escenarios por su 30 aniversario, pues lamento decirles que todo este proyecto relacionado con ellas fue cancelado tras no concretarse con un acuerdo entre sus integrantes para esta gira del 2026. Melanie C, Emma, Mel B, Jerry y Victoria Beckham habían mantenido conversaciones para celebrar las 3 décadas del lanzamiento de Wannabe, que es su sencillo debut, pero los planes pues no prosperaron, y a pesar de que aseguran que sí mantenían una comunicación constante, las agendas de cada una impidieron el festejo. En especial, se habla que fue la agenda de Victoria Beckham, pero no es lo único, y es que también se habla de que se podría realizar una serie de Netflix basada en la historia del grupo, pero, ¿qué creen? Pues sí, alguna de ellas no estuvo de acuerdo, e incluso se habla de que hubo tensión hasta al intentar negociar este tema, y también queda prácticamente cancelado. Las Spice Girls pues no se presentan como quinteto desde la clausura de los Juegos Olímpicos en Londres 2012, mientras que su última gira ocurrió en el 2019, pero sin Victoria, y con una serie de shows en Reino Unido e Irlanda que agotaron entradas. Pese a la cancelación, pues también Melanie C dice que pues la puerta no está cerrada del todo, y deja un poquito sentido de posibilidad de un reencuentro, pero en un futuro, para esta agrupación que es considerada una de las más influyentes del pop de los años 90. Y quien también dio de qué hablar por su opinión, pero a su estilo, es el trovador Silvio Rodríguez. Él aseguró que está dispuesto a combatir para defender a Cuba si se lanzan, dice que si se lanzan los militares de Estados Unidos luego de que Miguel Díaz-Canel amenazara a Washington con una resistencia inexpugnable. Con una frase muy corta, pero realmente contundente, este cantante mencionó que iba a exigir su AKM si se lanzan, y para que no fuera tomado en broma, Rodríguez aclaró que estaba hablando muy, pero muy en serio. Este comentario del trovador oficialista pues llega en medio de, insisto, del incremento de la confrontación verbal entre Washington y La Habana, luego de que Donald Trump señalara que espera tener el honor de tomar a Cuba, y ya Silvio Rodríguez está diciendo que pues él va a exigir también igual sus armas, porque él va a defender a su Cuba. Y quien encendió las alarmas, o tiene encendidas las alarmas del espectáculo mexicano, es María Elena Saldaña, mejor conocida como La Güereja, y es que sufrió un desmayo en público, pero la preocupación ya llega porque esta es su tercera caída en menos de 6 meses, por lo que sus seguidores ya cuestionan a la actriz de 62 años si está siendo sobreexplotada en medio de esta crisis médica. Todo sucedió hace unos días durante una presentación de Alicia Villarreal y Lucía Méndez, y testigos mencionan que Saldaña literal dio el azotón sin meter ni las manos, y aunque se intentó manejar la situación como una simple baja de presión arterial, pues la recurrencia de estos episodios sugiere un panorama mucho más sombrío, porque lo que ya le piden a la actriz, que por favor vaya a checarse al médico. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
El reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Estamos prácticamente a segundos de escuchar el noticiero Notisistema de las 8. Le invitamos a que se quede con nosotros porque después tendremos más información en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. La equidad en las contiendas.